hemos dejado para la meditación la primera línea del Evangelio. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Es el anuncio de la cruz al que sigue esa preciosa y única frase: tanto amó Dios al mundo que entregó la cruz. Pues lo que ahora vamos a meditar brevemente es la relación entre la serpiente, este símbolo, y la cruz. La serpiente, en el pasaje del desierto, es una orden que da Dios a Moisés para que levante en alto una figura de la serpiente en un momento en que una plaga de serpientes venenosas está pues acabando con el pueblo, y que todo el que mire a esa serpiente en alto, puesta ahí por Dios, curará y no será mordido o no será envenenado. Pero es también una alusión, un recuerdo de la tentación de nuestros primeros padres. Por tanto, la serpiente es un símbolo que viene de atrás y que Jesús utiliza aquí para anunciar veladamente su cruz y para decir luego que esa cruz será el final del amor infinito que el Padre nos tiene. ¿Vale? La serpiente jugó en el primer pecado, representa la tentación. Es la tentación que hace salir del hombre esa soberbia que está ahí queriendo aparecer, ese querer ser como Dios, ese poder prescindir de Dios, ese apoderarse del árbol de la vida, apropiarse de la vida, hacer la vida su vida y no un regalo de Dios. Al parecer, dicen que la serpiente era entonces, en la antigüedad, el símbolo de la religión cananea, es decir, Canaán, el lugar donde entraron la tierra prometida, ¿no?, antes de entrar los israelitas, que era el símbolo de esa religión, y que este símbolo pues tiene tres facetas que le convierten en símbolo. Primero, pensaban que era que otorgaba la inmortalidad. Veían que la serpiente cambiaba de piel continuamente y decían, claro, es inmortal, no se muere, cambia de piel. Bueno, pues la adoración a la serpiente puede prolongar nuestra vida. Segundo, que concedía fecundidad. Ya sabéis que los ritos de la fecundidad eran clave en aquellas religiones de Astarte, luego de Venus, etcétera, la prostitución para la fecundidad. Bueno, pues la serpiente era también símbolo de la fecundidad. ¿Por qué? Porque se arrastraba, tocaba, estaba en contacto con la diosa madre, con la naturaleza, a ras de tierra. Y en tercer lugar, también concedía la sabiduría. Esos ojos sin párpados, abiertos de par en par, que casi casi hipnotizan, esa vista penetrante, pues símbolo de la sabiduría. Ese símbolo representa la tentación y al posible tentador junto al árbol de la vida, es decir, como una invitación a apropiarse de la vida mediante la adoración a los ídolos. Apropiarse de la vida mediante la adoración a los ídolos. Esta es la tentación. Pues ahora Jesucristo va a ser elevado como la serpiente y va a morir en el árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida ahora va a ser árbol que da el fruto de la vida. Ese hombre, Jesús, de cuyo costado saldrá agua y sangre, o sea, vida, vida, está ocupando el lugar de la serpiente. Y aparentemente, la serpiente le ha conducido al sufrimiento y va a ser la causa de su muerte, aparentemente. Pero no ha sido la serpiente, ha sido el Padre con su amor. Y quien va a morir realmente, realmente, y va a ser derrotada en el árbol de la cruz, es justamente la serpiente. Ahí va a terminar la idolatría. Ahí vamos a averiguar que Dios es la humildad por excelencia, la sencillez, la impotencia aparente, aparente, la grandeza y el poder del amor. Y cuando uno al pie de la cruz ve en Jesucristo la serpiente muerta en esas manos clavadas, se acabó la idolatría. Se acabaron sus pequeños ídolos personales. Se acabó su deseo de apropiarse de la vida. Señor, contigo en la cruz. Contigo en la cruz. La cruz es lugar de liberación de la serpiente. Del costado de Jesús manará agua y sangre. Jesús es el fruto del amor divino. Tanto amó Dios al mundo. No le envía para juzgar, sino para salvar. La salvación se realiza en la fe, y creer es evadir el juicio, porque creer es mirar al crucificado y ver derrumbarse todos los ídolos que el hombre ha forjado. Todos. Pero hay más. Para esa aproximación a la cruz, para estar al pie de la cruz como María, las mujeres, el discípulo amado y el centurión que confesó la divinidad de Jesús, realmente este hombre es el Hijo de Dios, para estar ahí de verdad, hay una cosa que es imprescindible. Imprescindible. El buen ladrón le dice a Jesús, o le dice al otro ladrón, pero hombre, no le ofendas, él es inocente, tú eres culpable. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la primera condición para acompañar íntimamente a Jesús en la cruz es confesar el propio pecado, reconocerlo. Saber que la serpiente nos ha engañado muchas veces y que en nuestro corazón hay residuo del veneno de la serpiente. Cuando reconocemos esto, cuando lo decimos en voz alta, cuando no inculpamos a Dios ni a los demás de nuestra miseria, claro, es que Dios, es que los otros, es que el ambiente, es que los que me han ofendido, no, no, no. El culpable de tus culpas eres tú con tu libertad. Y cada vez que confiesas tu pecado, estás siendo un hombre libre que cree en su libertad. Y cuando dices, no, yo soy normal, bueno, pues los pecados de todo el mundo, tampoco, si es que la sociedad está así, estás abdicando de tu libertad. Y no puedes estar al pie de la cruz. De una manera u otra, estar al pie de la cruz es estar recitando el yo pecador. A ti, Señor, te han elevado y te han clavado nuestros pecados en esa cruz. Y mis pecados personales han sido martillazos en tus clavos. Y mis pecados personales han sido fuerza también en la mano que te clavó la lanza. Y mis pecados personales han inspirado la burla de los que se han reído de ti porque habías fracasado y estabas en la cruz. Yo, Señor, te he conducido a la cruz. Hombre, yo grandes pecados, déjate de tonterías. Es posible que no tengas pecados escandalosos. Pero de verdad, no eres cómplice de grandes pecados de la humanidad, de tu sociedad, de tus amigos. ¿Cuántas veces has levantado la voz y has dicho, eso está mal, a costa de que te den de lado? Esta es la primera condición para que nuestra serpiente sea clavada en el clavo que clava la mano de Jesús, para que nuestros ídolos caigan, para que subamos a la cruz con Él y seamos rescatados del pecado. ¿Y la segunda condición? Pues la segunda condición es esta, que la serpiente, el mal, el símbolo del mal, se va a convertir en símbolo del bien. Vaya cambio, ¿verdad? Y ahí se oculta algo maravilloso que tenemos que agradecer. Dios acaba sacando el bien del mal que el hombre produce. No olvidemos esto. Dios acaba por medio de la cruz y de la gracia, haciendo emerger, salir la bondad y el bien que nosotros hemos perdido. Vamos a ver. El sufrimiento nos puede llevar a la desesperación. Es verdad, es verdad. Cuando no hemos confesado, por eso la confesión de la culpa es previa. Si no, es un desastre. Pero cuando lo hemos reconocido, resulta que el sufrimiento es decirle al Señor, Señor, si yo sé que aunque tú me perdonas, las consecuencias de lo que yo he hecho, pues tienen que salir a la luz y me tienen que doler. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuántas veces os he de repetir esto? ¿Cuántas veces tenemos que oírlo para que entre en el corazón? Poned el ejemplo que queráis, el ejemplo que queráis. Soy una persona, pues, adicta al dinero, engaño, timo, robo en cuanto puedo, robo a mis padres, robo a mis hermanos, robo a la sociedad, robo en el puesto administrativo que tengo, y un día lo reconozco. Y me doy cuenta de la maldad y del daño que he hecho. Y me pongo de rodillas y pido perdón. Y soy perdonado. Pero claro, lo que no hace Dios nunca al perdonar es eliminar las consecuencias de nuestra libertad. Yo ya no soy pecador, pero las consecuencias de mis actos siguen. Por ejemplo, si he robado a mis padres ancianos y los he arruinado, mis padres llegan a una edad en que necesitan dinero para sobrevivir y no lo tienen. El responsable soy yo. Estoy perdonado, pero tengo que sufrir, llorar, esforzarme, rogar, buscar. O pensad, no lo sé, en alguien adicto, pero adicto ahora al juego o adicto al alcohol. Llega un momento en que se da cuenta que ha destruido su matrimonio, que ha hecho sufrir a sus hijos, que han tenido que acudir al juzgado para que lo echen de casa y lo alejen. Y un día entra de casualidad en una iglesia, oye una palabra que le entra en el corazón y se pone a llorar desconsolado, se pone de rodillas, va al confesionario, perdonado, pero de verdad, perdonado. Este hombre no tendrá infierno, pero todavía tendrá que sufrir bastante, porque claro, el daño que ha hecho sigue ahí. Tendrá que estar atento a su mujer y a sus hijos, aunque no le dejen acercarse, por si en algún momento los puede ayudar. Porque ellos seguirán heridos por lo que él hizo. Así que, queridos hermanos, al pie de la cruz con el Señor, recibiendo la salvación.